Vamos a otro ámbito y vamos a establecer contacto con el diputado provincial de Unión por la Patria, Juan José Bailo, que está en línea con nosotros. Juan José, gran gusto decirte buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buen día para vos y buen día para la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por el tiempo, Juan José.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Juan José, también dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, sos vicepresidente segundo.
Sí, ayer se renovaron las autoridades, se inicia hoy 15 el periodo de sesiones ordinarias, con lo cual previo al inicio de cada periodo, así lo establece la Constitución de la provincia, lo mismo que la Constitución Nacional lo marca a partir del 1 de marzo, la provincia a partir del 15 de febrero, se eligen las autoridades tanto de la Cámara como de los distintos bloques. Uh-huh. Con lo que respecta a la Cámara de Diputados de la provincia, el presidente es Gustavo Heil, por el oficialismo. La vicepresidenta primera es Gabriela Arenas, también por el oficialismo, y la vicepresidencia segunda le corresponde a la oposición, y bueno, me han distinguido con esa responsabilidad mis colegas.
Muy bien. Juan José, respecto de esta sanción de la ley de emergencia educativa, te pido tu mirada, tu valoración respecto de lo que ha sido una decisión por unanimidad. Nos llegaba la referencia de los servicios de comunicación de la Cámara.
Sí, fue aprobada por unanimidad, mediante un debate también, ¿no? En medio hubo en la sesión distintas posturas. Nosotros adelantamos, primero necesitaban tratarla sobre tabla, lo cual el tratamiento sobre tabla requiere que dos tercios de la Cámara de Diputados apruebe el tratamiento sobre tabla y después se trata el proyecto. Esto marca primero la buena voluntad de la oposición, de nuestro bloque, de darle al gobierno actual de la provincia las herramientas que necesita para llevar adelante la gestión. Pues nos hubiera gustado trabajarlo en comisiones, creo que hemos aprobado dos proyectos, ya la ley del ministerio y esta ley de emergencia educativa, y los dos han sido sobre tablas. Ayer lo marcamos, parece que no es bueno funcionar así, deberían funcionar las comisiones, se deberían evaluar más y analizar los proyectos que pueden ser mejorados, pero el oficialismo ha mandado los proyectos con una urgencia, con la necesidad de urgencia, y bueno, nosotros hemos accedido sin dejar de marcar que nos gustaría que el tratamiento sobre tablas sea la excepción y no la norma, como viene siendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido apoyamos, pero también pusimos, me parece, la discusión en el lugar que tiene que estar. La emergencia educativa tiene dos ejes. Uno tiene que ver con un nuevo plan de alfabetización y otro con la adecuación y las obras menores que hay que hacer siempre en las escuelas durante el verano. No son las grandes obras de puesta en valor o nuevos edificios, sino que son la limpieza de tanques de agua, tiene que ver con reposición de vidrios, tiene que ver a veces con el mantenimiento de la instalación eléctrica, con cuestiones menores y de mantenimiento de los edificios. Eso se hacía todos los años por el programa verano, que se llamaba el programa verano de obras menores para las escuelas. Se reparaba entre 200 y 250 escuelas en la provincia, y este año, por la transición, porque yo creo que ese ha sido el principal problema, inconveniente, eso no es un problema, un inconveniente, es lógico que cuando hay una cambio de gobierno se caen todas las firmas, se interrumpen todas las firmas, las responsabilidades, hay que hacer los nuevos decretos, hay que publicar esos decretos, hay que organizar el presupuesto de acuerdo a las nuevas autoridades, y eso lleva un tiempo. Innegablemente lleva varias semanas a ordenar todo eso, eso que se retarde, digamos, la puesta en marcha de este programa, de este plan, y que sea necesario una autorización para la contratación directa, para cortar después los tiempos administrativos y poder hacer las obras. Bueno, desde ese lugar nosotros lo acompañamos. Entendemos que el otro eje que plantea la ley de emergencia educativa, que tiene que ver con un plan de alfabetización, eso no necesita de una emergencia. Un plan de alfabetización debe contar, primero no estaba ahí en los contenidos cuál era el plan de alfabetización, eso lo destacamos, y por otro lado debe contar con la participación de la comunidad educativa, con los docentes, inclusive los padres, con las operadoras, los métodos de evaluación, y por lo general llevan un par de años mínimamente esos esos proyectos de alfabetización. Por lo cual son otros tiempos, uno no dice que no haya que evaluar la educación, que no haya que mejorar, siempre es perceptible, pero la educación entrerriana goza de buena salud, que puede ser mejorada, pero no necesita una emergencia. No obstante, eso aprobamos marcando esta diferencia.
Juan José, también, lógicamente que hay muchos campos para hablar, y desde ya que, bueno, siempre lo hacemos, renovamos nuestro compromiso de que es cumplir un deber nuestro, que es estar siempre al servicio de nuestros dirigentes en su diversidad, para que puedan expresarse honrando la democracia. Digamos, esto siempre micrófono para vos, Juan José. Es un poco obvio quizás decirlo, pero no tanto. Se renueva entonces una gestión, se renueva un periodo, así que renovamos nosotros nuestro compromiso, ¿eh?
Muchas gracias. Ha sido así siempre. Uh-huh. Hemos pasado por distintos gobiernos, hemos sido la función pública, ustedes desde ese lugar. Hemos sido oficialismo, nos ha tocado ser oposición. En el 2015-2019, yo fui diputado nacional y después me tocó ser oficialismo de vuelta, 2019-2022. Y siempre la relación ha sido bajo las mismas características, ¿no? De la libertad y el respeto a la hora de opinar desde los distintos lugares que nos ha tocado estar.
Por supuesto. En este sentido, recibíamos de tu equipo justamente expresiones tuyas, Juan José. El campo está peor en un contexto mejor. ¿Podríamos abundar acerca de esto?
Sí. Sí, es un reportaje, de un colega tuyo del diario Ámbito Financiero la semana pasada, un periodista especialista en temas agropecuarios. Y para contextualizar esa frase, tengo que decir que el año pasado estaba muy mal el campo producto de la sequía. Fundamentalmente, pasamos por la peor sequía de la historia, a donde el volumen total de soja cosechada se redujo casi en un 60%. Pasamos de 44 millones de toneladas a 22.800 millones de toneladas. En maíz pasamos de 60 a 38, y en trigo pasamos de 21 millones de toneladas a 11 millones de toneladas, el 50%. Fue la peor sequía de la historia, tanto para cereales como para la parte cereales de la y la parte ganadera, porque también se pulverizaron las praderas, los verdeos, los campos naturales, con lo cual la ganadería y la agricultura se vio altamente resentida. Bueno, hoy ese no es el contexto, más allá de las últimas tres semanas, que se recompuso por las lluvias del fin de semana pasado, que hubo fuertes calores y que afectó una parte de la superficie sembrada, pero que llegó con reserva de humedad en el perfil del suelo, y el año pasado no tuvimos humedad desde octubre hasta marzo. En el suelo, igual todo calor, por más o menos intenso, afectaba mucho más que la temperatura del año. Así que en un contexto mejor, hay que ver en cuánto queda la cosecha de maíz, que se estimaba que iba a ser récord, mirando de 61 millones de toneladas. Yo creo que no va a ser a eso, va a ser una muy buena cosecha, sí, pero no va a llegar ahí. Y en soja se esperaba alrededor de 50 millones de toneladas, viendo que este calor sí le afectó más a la soja, sobre todo a la soja segunda, donde era alrededor de 45 millones de toneladas, según las estimaciones. Igualmente hace una muy buena cosecha, similar al año 21-22. Pero en un contexto así, donde los fines individuales son mucho mejores, que son el ingreso que tiene el productor, los fines por hectárea, el problema que tienen los productores es fundamentalmente la fuerte devaluación, más del 100%, eso impacta fuertemente los insumos, el costo del combustible, el combustible se da más del doble en estos 60 días, uno de los costos directos más importantes que tiene, el impuesto país, el impuesto a las importaciones, además de la devaluación, el impuesto país del 7% pasó al 17%, eso impacta aún más en el costo de los insumos, y los precios de todo esto fueron decisiones del gobierno nacional, y los precios no han movido de manera importante, han estado estabilizados, no pudiendo absorber el incremento de estos costos, ¿no? Y los precios sí, no es responsabilidad del gobierno nacional, son commodities y se manejan por stock, expectativas de volumen de cosecha, de acuerdo a lo que son las campañas de Estados Unidos, de Brasil, la misma campaña de Argentina, influye en las expectativas y influye en el precio. Los precios están prácticamente iguales los últimos 60 días y tienen que absorber todos estos costos, con lo cual la rentabilidad del productor, aún en buenas condiciones climáticas, es negativa.
¿Cómo observás, has tenido la experiencia de ser secretario de Agricultura de la Nación, el manejo de lo que era esa área en estos primeros momentos de la nueva administración, Juan José?
Con mucha preocupación, y la verdad es que hay algo de pena, porque han vaciado a la Secretaría de las herramientas que tiene la Secretaría para darle respuesta sobre todo a los pequeños y medianos productores, a las economías regionales. Hay que pensar en el país. El país tiene una diversidad productiva muy rica, desde la pesca marítima hasta el cultivo del olivo, el maní, el tabaco, la hierba, la vitivinicultura, el ajo, la cebolla. Tenemos economías regionales muy importantes, sobre todo en la cantidad de gente que emplea, ¿no? Economías regionales en nuestro país exportan por alrededor de 7.500 millones de dólares, duplican el valor promedio de toneladas exportadas en dólares a las exportaciones de la Argentina y emplean a más de 1.200.000 personas. Por lo general son pequeños y medianos productores. Y uno lo ve que haya, que no tenga posibilidades, como ha quedado conformada, ¿no? Como la Secretaría para dar respuesta a lo que es la cadena apícola, la cadena frutícola, la agricultura. Nosotros teníamos fondos rotatorios para cooperativas, para pequeños y medianos productores, para llegar con aporte, para las cooperativas que agregan valor, porque uno al agregar valor, las cooperativas agropecuarias, al agregar valor en origen, generan inversiones, generan movimiento económico, generan arraigo en el interior, todas políticas que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar de manera federal y ayudando a los pequeños y medianos productores. Teníamos un programa para todo lo que es el sector tambero, se llamaba Impulso Tambero. Bueno, todo eso ha desaparecido. Nosotros en un año y medio hicimos una inversión que llegamos, eran más de 20 programas, no recuerdo bien o no la cantidad exacta, pero sí recuerdo que invertimos alrededor de 37 mil millones de pesos que fueron directamente al CBU, ya sea de las cooperativas, de las entidades que después constituían los fondos rotatorios para llegar a los pequeños productores, o de los productores, como era directamente el programa de fortalecimiento de la cadena apícola y el programa que hacía un aporte a los productores lecheros. Bueno, todo eso ha desaparecido y encima, siempre hay una discusión, por la de Cuchero Juan, entre las entidades y las autoridades, una sana discusión. Si la eleva al ministerio, las entidades que representan al sector reclaman que agricultura y ganadería y pesca tiene que ser ministerio. Y a veces es ministerio y a veces es secretaría.
Exacto. Bueno,
ahora es secretaría, ya venía de secretaría, digámoslo, pero lo que ha perjudicado y ha sido un retroceso importante es que le han sacado una cuestión media técnica, pero he tratado de ser claro, le han sacado la Secretaría de Manejo Contable y Presupuestario. La Subsecretaría de Administración Financiera ya no depende más de la Secretaría de Agricultura, la pasaron a Industria. Con lo cual, la Secretaría de Agricultura hoy no tiene manejo presupuestario, le manejan el presupuesto de la industria. Y eso es muy malo, porque manejo presupuestario, uno fija las cuotas presupuestarias, cómo hacer una evaluación mensual o trimestral de cómo se va ejecutando el presupuesto, y a veces hay programas que se desarrollan más rápido, hay programas que se desarrollan menos rápido. Como todo en la vida, digamos, uno hace un presupuesto anual y después va corrigiendo durante el transcurso del año, ya sea lo productivo, lo doméstico, bueno, en la función pública pasa lo mismo. Al tener manejo del presupuesto, uno le permite reasignar presupuesto. Es decir, bueno, mira, este programa que uno estimaba, digamos, a gastar determinada cantidad de dinero por distintas razones, porque no fue necesario, porque no había tanta demanda o porque hubo algún inconveniente, no se pudo gastar todo, y uno lo reasignaba en otro programa, por ahí había quedado corto de dinero. Y eso le permitía a la Secretaría y a las acciones que llevamos adelante ser mucho más eficiente, mucho más asertivo en la calidad del gasto. Bueno, todo ese manejo hoy la Secretaría lo ha perdido. Digamos que no solo no es ministerio, sino que ya no tiene ni siquiera manejo presupuestario. Y eso es muy malo porque no le permite atender, por ejemplo, si hubiera una emergencia por sequía, como tuvimos nosotros el año pasado, no se lo permite atender. cuando tuvimos la emergencia por influenza aviar, que tuvimos que reasignar fondos de otro programa para atender esa problemática, que nos suspendieron todas las exportaciones de carne avícola, y hoy la Secretaría no lo puede hacer. La asistencia a las provincias por emergencia, por sequía, si hubiera, tampoco lo puede hacer. Entonces eso también me preocupa enormemente.
Uh-huh. La capacidad
en definitiva para... es una poca consideración hacia los productores nuestros y hacia las productoras. Uh-huh. No darle la importancia y la magnitud que tienen en el interior, vaciarlos de presupuesto.
Y después, incluso la denominación, ¿no es cierto?, es bioeconomía, ¿no es cierto?, la cartera, así pensando en voz alta, creo, ¿no?
Si corrigieron, sí. La designaron así, en términos políticos, uh-huh. Asumieron, no está mal. No tengo crítica sobre eso. Uh-huh. Después sí vieron lo que nosotros opinábamos, y yo se lo transmitía a Vilena, pues tuve dos reuniones antes con el actual secretario, que es un hombre muy... una muy buena persona y muy razonable. Esto escapa uh-huh. a las decisiones del secretario, no tengo dudas. Son decisiones que vienen de más arriba y no que están en el ámbito de la secretaría. A ver, poniendo lo que pensé, yo diría como una opinión, que él siga con el mismo nombre y la misma denominación. Por cierto, los cambios de gobierno, lo que yo te explicaba a nivel provincial, bueno, a nivel nacional, quiere ser más difícil. Yo decía, si vos cambias de nombre, cambias de estructura y cambias todo, vas a empezar a funcionar en marzo, abril.
Claro.
Ahora, si vos seguís con el mismo nombre y la misma estructura, vas a funcionar mucho más rápido y después vas cambiando. Pero ya va funcionando bajo determinada denominación, determinada estructura orgánica, y después la vas modificando. Pero si uno se cae todo el 10 de diciembre y en vez de darle continuidad, baja todo y quiere arrancar con una nueva organización, cuesta el doble.
Claro.
Cuesta el doble.
Juan José, muchas gracias por estos minutos y reitero, estamos a completa disposición de todo lo que sea la actividad en tu banca, en el bloque. Bueno, es esto, hacer lo que hacemos toda la vida, y si lo podemos profundizar más todavía.
No, desde ya, muchas gracias, Juan. Saludos para vos, para toda la gente de Radio Nacional y para la audiencia. Muchas gracias por llamar.
Hasta siempre, gracias.